Era jueves. Un día antes de la cena de la Pascua. Pero también era un día que precedía al día de dolor, de sufrimiento, a lo cual Jesús se estaba preparando al momento de ir a la cruz. Algunos investigadores coincidían que aquella cena a la cual Jesús había convocado a sus discípulos estaba desarrollando en la casa de los padres de Juan Marcos. Y los discípulos estaban una vez más confundidos. ¿Por qué el maestro estaba adelantando la cena pascual? Y no se nos dijo a ninguno de nosotros que fuésemos a comprar los elementos para aquella cena. Así que llegaron a la casa de Juan Marcos y fueron recibidos por los padres. Y fueron recibidos por Juan Marcos. Y se les pide a los discípulos que suban a la parte de arriba de la casa. Y Juan Marcos los guía mientras Jesús se quedaba abajo conversando con la familia. Cuando ellos entran y llegan a la parte superior de la casa, estaba todo arreglado para aquella noche. Estaba el pan, estaba el vino, estaba el agua, estaban las hierbas colocadas en un extremo de la mesa. Y debo decir que la mesa era un triclinio. La mesa de Clinio era una mesa grecorromana. Era como un cuadrado en uno de sus lados. Tipo U. Para que los que iban a servir pudieran entrar por el mismo medio y tener la comodidad de servir de la torre. Estaba todo debidamente organizado como las familias judías adineradas preparaban la cena. Los aromas, la ambientación total estaba de manera precisa, de manera bien detallada. Y ellos observando todo el lugar, ellos observando todo lo que estaba allí, también vieron detrás de la puerta los cántaros de agua, vieron las palancas. Vieron las toallas con las cuales se lavaban los pies. Y ellos se sorprendieron un poco, porque el acuerdo que habían tenido para aquella noche es que era una cena íntima con Jesús. Solamente Jesús con sus doce. Y se miraron extrañadamente si es algo íntimo donde no van a haber siervos. Si es algo íntimo donde no va a haber nadie que nos sirva, ¿quién va a limpiarnos los pies? Y se miraron unos a otros y se dijeron, yo no lo voy a hacer. Yo me preparé muy bien para esta noche. Y siguiendo esa panorámica, vieron cómo estaba organizada la mesa. Y estaba el diván más alto para el anfitrión. Y a la derecha estaba el lugar de honor y los otros 11 puestos colocados a su izquierda. Todo, mis amados hermanos, estaba ya preparado. Todo estaba bien organizado. Y todavía ellos estaban con el dilema de quién nos lavará los pies, cuando de repente también comenzaron con la incertidumbre: ¿será que esperamos a Jesús sentado o nos quedamos de pie? Y Judas se adelanta y se sienta en el lugar de honor. Y Juan rápidamente, ¡Juan! Se sienta rapidito también. Y esto, ¿usted sabe a quién molestó? A todos, pero en especial a Pedro. Usted y yo conocemos el carácter de Pedro.
Y Pedro estaba a lo lejos. Y como ustedes dicen, los puertorriqueños, estaba tan enchismado que se sentó al otro extremo de la mesa. Se fue a la punta de la mesa y allí se sentó Pedro. Y por un momento quizás Pedro reflexionaba y dice, bueno, como el maestro ha dicho que los últimos serán los primeros, quizás él llegue aquí, al que esos sinvergüenza de allí, presentado, que no esperaron que Jesús los organizara. Y a lo mejor él reorganizará la mesa y me dirá, Pedro, ponte a mi vientre. Hay gente que toma los últimos lugares no por humildad, sino para llamar la atención. ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que dice, bueno, yo me quedo de último, está bien. Pero es una apariencia de humildad. Quizás Pedro estaba viviendo ese evento en su mente. Y aún cuando estaban recriminándose, cuando estaba ese ambiente, entra el maestro, donde al percibir el ambiente, al percibir los rostros, en breve momento quizás expresó con su rostro el descontento de lo que estaba viendo. Recuerden que él podía examinar lo profundo del corazón. En muchas ocasiones, a los que estaban pensando algo, le salió el paso. Pero en esta ocasión Jesús ni le salió el paso a esto, ni reordenó la mesa, sino dejó todo igual. Estaba todo listo, preparado para empezar la cena. Jesús ubica su lugar y lo dijo. Lo dijo una palabra durante unos momentitos. Y en medio de esa tensión, Jesús suavizó la tensión con una sonrisa, diciéndoles: he deseado mucho comer esta Pascua con vosotros. Quería comer una vez más con vosotros antes de mi sufrimiento. Y sabiendo que mi hora ha llegado, he organizado esta cena con vosotros de manera especial para esta noche. Porque en cuanto al mañana, todos estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a hacer. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me dará cuando haya terminado aquello para lo cual Él me envió a este mundo. Y Jesús empezó a hablar así a sus apóstoles, porque sabía que la hora había llegado. Y yo quiero que usted abra la palabra del Señor conmigo, donde en el libro de Juan, capítulo 13, desde el versículo 1, nos hace saber eso inicialmente, que Jesús sabía que había llegado la hora. La hora para la cual el Señor iba a sellar su propósito entre los hombres. Y usted puede leer la escritura así sentado como está, con una actitud de reverencia, y leemos a partir del versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía que lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Así que desde el inicio de esta reunión, Jesús comprendía que había llegado el momento en que debía regresar al Padre, y que su obra en la tierra estaba casi terminada. También sabía que Judas Iscariote ya le había vendido, ya lo había entregado. El Maestro solo tenía una inquietud, y era la seguridad y la salvación de sus seguidores, de sus escogidos. Y así, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, el Maestro se preparó ahora para hacer que su amor trascendiera. Y por eso he titulado el mensaje de esta noche: un amor que trasciende. Después de beber la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. Recuérdense que los judíos eran bien estrictos con el tema de la purificación, con el tema del lavamiento. Pero Jesús no acostumbraba a llevar los ritos ni de los sacrificios de cordero, porque no le gustaba al Señor, ni tampoco seguía al pie de la letra estos rituales judíos. Así que ellos estaban expectantes cuando vieron levantarse, luego de tomar la primera copa, a Jesús, quien comenzó silenciosamente a caminar hacia la puerta donde había sido colocado los cántaros, las palanganas y el agua y las toallas, y su curiosidad se transformó en asombro. Los discípulos no podían creer que él se estaba acercando a este lugar. Y cuando él se quitó el manto y se ciñó y empezaba a echar agua en una de las palangranas, las cuales se usaban para lavar los pies, ellos estaban expectantes y decían: no podemos creer esto. Hace unos minutos nosotros estábamos pensando que quién lo haría, y el Maestro se está preparando para hacerlo. Imagínense, mi amado y mi amada, la sorpresa de los discípulos. Ellos estaban allí atónitos, sorprendidos. Es por ello que justo en el momento en que el Maestro se arrodilla para lavarle los pies, al primero todos se levantaron de la mesa, como que si hubiesen recibido una voz de mando de un militar, como un solo hombre. Ellos estaban bien impresionados. Y cuando Jesús se acercó a Pedro, cuando Jesús se arrodilla a sus pies como si fuera un criado, mientras se preparaba para lavar sus pies, Pedro bajaba la mirada hacia el rostro de su Maestro, quien se notaba que hacía tal acción con un amor profundo. Jesús no dijo una palabra. No era necesario que hablara. Su actitud decía demasiado por aquellos minutos. Lavar los pies a sus discípulos era una lección que jamás se esperaba. Y aquí quiero hacer un alto en el relato de los acontecimientos, porque si bien es cierto que existe la comunicación verbal, también existe y es sumamente poderosa la comunicación no verbal. Un hecho vale más que mil palabras, eso usted lo ha escuchado muchas veces. Y la importancia del amor había sido enseñada desde los tiempos de Moisés. Pero ahora el amor de Dios trasciende sin pronunciar una palabra, solo doblando sus rodillas y sirviendo con ese amor. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Es el eslogan de nuestra campaña de Semana Santa. Tenemos que aprender a escuchar a Dios en su lenguaje no verbal. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, mis amados hermanos, en sus acciones, porque a través de ella predica poderosamente, en el silbido apacible, en la forma como se manifiesta en tu vida en el día a día, en los regalos que te da, en las nuevas oportunidades que te brinda para que puedas serle fiel, hasta llegar al mensaje no verbal más poderoso, como fue el sermón de la cruz y la tumba vacía. Poderosos mensajes que tenemos que escuchar hasta los tiempos de hoy. Mis amados hermanos, la gente está cansada de palabras, de cantaletas religiosas. La gente necesita un evangelio que predique con sus acciones el trascendental amor de Dios. Los jóvenes de Sierra Bayamón en un momento en Venezuela trajeron, visitaron una premisa que es famosa, es conocida, pero que para mí era nueva, la cual me identifiqué mucho, que dice: en todo tiempo predica, y si es necesario, habla. En todo tiempo predica, y si es necesario, habla. Jesús era un excelente predicador, el mejor de todos, porque lo que decía, lo vivía. Por eso Jesús es nuestro modelo. Y volviendo a los acontecimientos, el encuentro con Pedro, el sermón del jueves por la noche, tuvo su punto más alto allí, cuando justamente iba a lavar los pies de Pedro. Y Pedro, cuando ya recuperó medianamente su aliento de la impresión de que el maestro estaba de rodillas ante él, y quizás hablando en nombre de su compañero, le dijo: maestro, ¿tienes realmente la intención de lavarte los pies? Entonces, levantando la mirada hacia la cara de Pedro, Jesús dijo: quizás no comprende plenamente lo que estoy a punto de hacer, pero más adelante conocerás el significado de todas estas cosas. Recuerden lo que les prediqué el domingo, cómo vimos que los discípulos en la entrada triunfal no comprendían lo que estaba pasando. Recuerden que los judíos habían sido sacados del templo, habían sido limpiados del templo, pero ellos rebeldemente volvieron a vender desde adentro porque no entendían el mensaje de Jesús. Recuerden a María, su madre, que no entendía que su nene de 12 años tenía que estar en el templo, en los negocios de su padre. Y ahora, nuevamente, en la escena de la incomprensión, los discípulos no entendían lo que el maestro estaba haciendo en el momento. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para que la luz de Cristo ilumine nuestro caminar y no seguir viviendo los errores que nuestros antepasados cometieron por no comprender la manera como Jesús nos predica, nos enseña, nos habla. Y ahora vemos a un Pedro y al resto de los discípulos escuchando a Jesús que les exhortaba a que por favor tuvieran un oído fino para entender lo que estaban viviendo. Pedro respiró profundamente y dijo: maestro, nunca. Esto lo añado yo, pero es muy fácil nuestro. Escúchame bien, nunca lavarás mis pies. Jesús dijo a Pedro: te aseguro que si no te lavo los pies, no participarás conmigo en lo que estoy a punto de realizar. Cuando Pedro escuchó esta declaración, unida al hecho de que Jesús continuaba arrodillado allí en sus pies, tomó una de esas decisiones de sumisión y de entrega total por el respeto, por el amor, por el compromiso que tenía con Jesús, y muy a la forma de Pedro le dijo: maestro, si es así, entonces no me laves solamente los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame completamente. Aleluya. Cuando usted y yo comprendemos el mensaje de Jesús y recibimos su amor, somos como Pedro. Queremos sumergirnos totalmente en su río. Que no quede ni un espacio de nuestra vida que sea visitado por el poder de la gloria del Señor. Así que la actitud de Pedro es muy similar a la nuestra. Quienes aún no le han dado espacio a que Jesús lave su vida, toque su vida y ministre su vida, es porque precisamente no han tenido la bendición de que sus ojos se han abierto a la maravillosa y poderosa experiencia de dejar ser tocados, ministrados y guiados por el poder del Señor. Pero sí había tenido esa experiencia, y cuando había sido exhortado a entender que esto forma parte de lo necesario para poder participar de lo que venía, lo quiero todo, no solamente los pies, todo. Y se sabía del lavatorio de mano, de pie, pero no de todo el cuerpo. Eso lo tiene que hacer cada quien, como hasta hoy, ¿no? Por años se le predicó a los pobres porque entendíamos que eran los únicos que necesitaban ser limpiados. Hoy muchos se han ido al otro extremo de predicar solamente a las clases privilegiadas por aquello de las influencias. Hoy muchos están prisioneros con argumentos o apariencias. Muchos ricos piensan que Jesús es simbolismo de pobreza y de miseria, y nada tan lejos a esa verdad como esas afirmaciones. Dios tiene buen gusto y hace las cosas buenas. Y para una muestra viene el predicador de la noche. ¿Por qué se ríe? Yo tengo un juego, aquí tengo conmigo a tres sobrinos. Ella está allí, ella está a mi lado. Y siempre les digo: vamos a ver quién es el más guapo de todos nosotros. Y lógicamente ellos están en desventaja. Y siempre estamos con ese juego, aun cuando todo el mundo sabe cuál es la verdad de ellos, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos o no hemos visto que a Dios sí le gusta lo bueno. ¿Ustedes se recuerdan que cómo yo les acabo de describir cómo estaba preparada la cena? Con lo mejor, con el buen gusto de Dios, el rico más rico de toda la tierra, Jesucristo. Solamente que Él, siendo rico, se hizo pobre para que mediante su pobreza seamos que nosotros enriquecidos. Por en medio de toda esa realidad también estaba la verdad de que Jesús no desechó a nadie. Aún le lavó los pies a Judas. Agarró a Judas y lavó sus pies cuando él sabía que lo había traicionado. Así que el Dios que predicamos es un Dios que no hace excepción de personas, blancos o pobres, blancos o negros, pobres o ricos, profesionales o no, intelectuales o no, todos estamos siendo llamados por el Dios de la gloria a que permitamos que lave nuestra vida. Cuando Jesús terminó, les preguntó: ¿comprendéis realmente lo que yo he hecho? Me llamar maestro y decir bien porque yo no soy. Así pues, si el maestro os ha lavado los pies, ¿por qué no está dispuesto a lavar los pies de sus santos? En verdad, os lo digo, un servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que aquel que lo envía. Y estaba diciendo esto, preparando todo para ir al versículo 17. Y en el versículo 17 lo que le estaba diciendo, si habéis entendido esto, si lo saben, ahora practícalo. Ahora vívelo. Hay dicha. No hay quien lo sabe. No hay quien lo entiende. Y en esta época es cuando más libros se han escrito, es cuando más herramientas tenemos para saber y entender a Dios. Pero el llamado es aquel que lo practica, que lo vive, para entenderlo lo dejó el Espíritu Santo. Pero para practicarlo es necesario tu voluntad y mi voluntad. El amor de Dios trasciende a las maneras como hemos conocido el amor. Va más allá de las maneras que hemos conocido el amor. Rompe nuestros esquemas. Para amar como Dios amó, hay que buscar maneras que van más allá de lo que nos han dicho, que es el amor. Hacer mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Él lo hizo.